el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica, con Carlos Rodríguez, Dani Martín y Jorge Torres en la redacción. Viernes 26 de abril de 2024. Hoy el Atlético de Madrid cumple 121 años de historia, así que felicidades a todos los atléticos. Y también Óscar Trejo, una leyenda del Rayo Vallecano, unos poquitos menos, 36 años, un veterano del fútbol español. Así que también le felicitamos. No sé si habrá habido felicitación o no, pero la noticia a esta hora de la tarde es que Pedro Rocha acaba de ser proclamado presidente de la Real Federación Española de Fútbol por la Junta Electoral, al ser el único candidato a los comicios y a pesar de esa comisión de control que ayer creaba el Gobierno español a través del Consejo Superior de Deportes. Más allá de felicitaciones, luego estaremos con todo ello, este partido de la una lo abre hoy Rafa Nadal y su agradecimiento ayer a la afición de Madrid que se dio cita en la Caja Mágica para ver su debut en el Abierto de nuestra ciudad, en el que se impuso sin dificultad al joven americano Darwin Blanch. Pasito a pasito, Rafa Nadal el sábado se verá a las caras contra De Miñor.
El tener la oportunidad de jugar enfrente de todos vosotros, pues para mí siempre ha sido un verdadero placer, ¿no? El apoyo que he recibido aquí en España, en Madrid, desde la primera vez que jugué, es difícil de comparar con cualquier otro lugar. O sea que solo puedo decir gracias y nos vemos en dos días.
Gracias.
En dos días, mañana, como decimos, ante De Miñor, que fue su verdugo en el Conde Godó de Barcelona. Pase lo que pase, seguro que el Abierto de Madrid va a ofrecer un homenaje especial para Rafa Nadal en esta su última participación en nuestra ciudad. Enseguida contamos todos los detalles del deporte, pero a esta hora, como siempre, dos minutos sobre la una, ponemos en orden los contenidos del informativo de las dos de la tarde. Y ya está aquí para contarnos Enrique López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Segundo día de reflexión de Pedro Sánchez tras la apertura de diligencias contra su mujer por presunto tráfico de influencias a raíz de una denuncia de manos limpias, a la que hoy se suma una querella contra Begoña Gómez por parte de la organización Acción. Y el ministro de Justicia habla de denuncias falsas, Félix Bolaños. Escuchamos también a la secretaria general del PP, a Cuca Gamarra, que pide explicaciones.
A las denuncias falsas se le suman querellas falsas. Todo es una chatarra jurídica que no pretende que se condene a nadie, que es imposible que suceda. Simplemente se pretende dañar la reputación, acosar a una persona absolutamente honesta.
Todo siempre es una telenovela y en este caso con un capítulo que él conoce y aquí nos tiene a todos esperando, un país en pausa. Lo que le exigimos es que rinda cuentas y que abandone este falso victimismo que es tacticismo.
Acabamos de conocer que las carreteras españolas tendrán más radares de velocidad. Interior va a instalar otros 95 y anuncia la realización de 400.000 controles adicionales de alcoholemia ante el alarmante incremento del 16% de las muertes en carretera registrado en el primer trimestre de 2024. Refuerzo además de la plantilla de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Se incrementará con 150 nuevos agentes y más vigilancia de los motoristas. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
En breve entrarán en servicio motos camufladas en aquellas comunidades autónomas con mayor circulación de motocicletas, que son Andalucía, Valencia, Galicia, Castilla y León, Baleares y Canarias. Patrullarán en las horas y vías con mayor índice de siniestralidad para identificar y controlar mejor las conductas de riesgo y temerarias.
Todavía faltan tres semanas para San Isidro, patrón de la capital. Antes tenemos las celebraciones por el Día de la Comunidad y ya nos ha contado el Ayuntamiento cómo van a ser las celebraciones entre el 10 y el 15 de mayo, Raquel Ruiz.
A partir del 9 de mayo, con el pregón este año a cargo de David Summers, Madrid se llena de actividades. La música ocupa un lugar preferente en las fiestas. Vamos a poder disfrutar de los conciertos de Ana Guerra o de los del Río, pero también de pasacalles, de actividades para los más pequeños, talleres de ramilletes de flores y la recomendación del alcalde, el taller de chotis.
Bailar el chotis no basta con el entusiasmo.
por experiencia propia. Me plantearon incluso, Sergio, el que diera alguna clase de chotis, pero en mi natural modestia he declinado tal ofrecimiento.
Por supuesto, la pradera será el centro neurálgico de las fiestas y allí estará el alcalde el próximo 15 de mayo para disfrutar de todas las tradiciones.
Por cierto, Laura, que el alcalde ha confirmado novedades sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1 que llegará a Madrid a partir de 2026, que se está valorando poner asfalto rojo y poder competir dentro de los pabellones del recinto ferial de IFEMA. Ahora, eso sí, la última palabra la tiene la Federación Internacional de Automovilismo.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden las noticias del deporte. Pedro Rocha ya es oficialmente presidente de la Federación Española de Fútbol. La Junta Electoral lo ha nombrado al ser el único candidato a los comicios con los avales exigidos. Rocha nombrará ahora a los miembros de su Junta Directiva y tendrá que convocar nuevas elecciones después de los Juegos Olímpicos en el mes de septiembre. Todo después de que ayer el Consejo Superior de Deportes nombrara una comisión de supervisión, normalización y representación que tutelará todos los movimientos que haga el nuevo presidente y también después de que la UEFA y la FIFA comunicaran su preocupación por lo que consideran una injerencia política del gobierno español en un órgano que debe ser independiente del Ejecutivo en sus decisiones. Y mientras, tenemos nueva jornada de Liga. La abre esta noche el Real Madrid a las 9, lo contamos desde las 8 y media en el partido de la Onda, 101.306 de la FM. Juegan Anoeta ante la Real Sociedad y con cambios en la convocatoria de última hora. Ha viajado Jude Bellingham y se ha quedado en Madrid Rodrigo. Va a haber rotaciones, veremos cuántas, pensando en el partido del próximo martes en Múnich ante el Bayern. Pero el entrenador de la Real, Imanol Alguacil, espera un Madrid competitivo, aunque tenga la Liga ganada.
Y da igual de dónde venga, qué es lo que tenga la semana que viene. Yo lo que espero es un Madrid potente, como siempre, porque tienen una grandísima plantilla, independientemente de quién esté en el terreno. Es que lo ha demostrado con las numerosísimas bajas que han tenido a lo largo de la temporada. Ya veis el nivel que están dando los que están jugando.
Mañana partido grande en el Metropolitano. A las 9 el Atlético de Madrid recibe al Athletic de Bilbao en una auténtica final por la cuarta plaza de Champions. Un partido que puede valer 7 puntos si se supera el gol averaje particular que de momento gana el conjunto bilbaíno. Acaba de confirmar Simeone que Morata será de la partida.
Bueno, está haciendo un gran esfuerzo para poder acompañarnos. Esperemos que esto que tiene lo pueda resolver de la mejor manera y por los entrenamientos se lo ve bien, con entusiasmo, con ganas y ojalá que mañana nos pueda ayudar.
Y mañana a las 6:15 el Getafe juega en los Juegos del Mediterráneo ante el Almería y puede dar la puntilla definitiva al conjunto andaluz, mandarle a segunda división ya que está a 17 puntos de la salvación y quedan 18 en disputa. Los azulones quieren acabar lo más alto posible y Bordalás da por aprobada la temporada.
Es una situación cómoda y que hubiésemos firmado hace justo un año cuando llegamos, que bueno, pues el equipo estaba sufriendo mucho. Nos alegramos mucho por nuestra afición, por todo. Y bueno, de alguna manera pues esto es poner las bases de cara al futuro inmediato.
El Rayo será el único que juegue el domingo a las 6:30 en el campo del Villarreal, también buscando esos puntos que le den la permanencia ya matemática en primera división. Y el lunes cerrará la jornada el Barcelona. Recibirá la visita del Valencia ya en el primer partido de la reconfirmación de Xavi Hernández para la próxima temporada. Atención a la perlita que dejó ayer Laporta en ese acto de presentación de Xavi como entrenador definitivo.
De este año tenemos que sacar las conclusiones positivas, que hay muchas. El hecho de que hayamos constatado de que ganar con el Barça es más difícil que con cualquier otro equipo. Y esto es lo que más nos motiva también a la vez.
Ganar con el Barça es más difícil que con cualquier otro equipo, dice Laporta. En segunda división, mañana final para el Lega en Butarque. A las 4:15 recibe al Zaragoza ya sin margen de error, porque con 4 empates consecutivos el Leganés ha perdido el margen de puntos que tenía. Ahora solo 2 por encima del Eibar y el Valladolid. Y el domingo el Alcorcón recibe la visita del Eldense. En nuestro territorio Madrid al tanto, partido de las urgencias, duelo fraticida. Contamos hoy toda la previa del Navalcarnero Ursaria de la jornada 33 en Segunda Federación. Tenemos cita con Pablo Villalón, jugador del Ursaria, y con Guille Fernández, el entrenador del Navalcarnero. Este es el llamamiento que hace la plantilla del Barquito Chiquitito a los suyos.
Este domingo necesitamos más que nunca. canteranos, abonados, peñistas, comando rojiblanco, familia, amigos.
Ahora es el momento.
Ahora, Naval.
En la Liga Femenina, jornada 25, el domingo a las 4, Real Sociedad Atlético de Madrid. A las 6, el domingo, Real Madrid-Levante. Mientras que el partido entre el Barça y el Madrid Club de Fútbol Femenino queda aplazado porque el Barça va a jugar mañana la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en Londres contra el Chelsea y tiene que levantar el 0-1 en contra del partido de ida. Y en baloncesto, el Real Madrid pone el 2-0 en la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga al ritmo de Facu Campazo, 101-90 ante el conjunto vitoriano. Showtime, anoche en el Palacio de los Deportes. Chus Mateo dice que está contento.
No es definitivo, nosotros tenemos que ser conscientes de que cada partido ahora es una final. Fue el primer partido, lo olvidamos, ha sido el segundo, lo vamos a olvidar, pero es así como es el playoff. El playoff no vale con decir, no, has ganado y ya, no, hay que conseguir tres y tenemos que conseguir uno más. Vamos a ver cómo lo hacemos, porque no va a ser fácil en Vitoria, pero tenemos que mantener el espíritu.
Además, estaremos pendientes también de la Liga Femenina. El Estudiantes va a jugar mañana en Zaragoza con un margen de 9 puntos para meterse en las semifinales del play-off por el título. Y en la Leporo, partidos importantes. El Estudiantes frente al Cáceres y el Fuenlabrada ante el Guipúzcoa. Y, por supuesto, le dedicamos tiempo al motor. Gran Premio de Jerez de motociclismo, la fiesta del motociclismo español. Y, de momento, con buenas sensaciones para los españoles. Marc Márquez es el más rápido. Jorge Martín ha sido octavo en los primeros entrenamientos. Este es el madrileño de San Sebastián de los Reyes.
La verdad que llegas aquí al sur y el clima, todo cambia, ¿no? Y con muchas ganas de salir porque tengo muchas buenas expectativas y creo que puede ir muy bien. Creo que hay otras marcas también, tanto Aprilia como KTM, creo que son muy, muy competitivas. Así que nada, veremos. Es muy importante centrarnos en el sábado por la mañana, el quali, porque es el 90% de la carrera, yo creo.
Y si casi no hay citas este fin de semana, apunten una más. Y además, información de servicio público, se corre el Maratón Popular de Madrid este domingo. Las calles cortadas, así que transporte público y si lo quieren ver por la tele, pues lo tienen fácil. En Telemadrid habrá un especial desde las 9 de la mañana hasta las 12 y media en esta 46 edición del Mapoma. 40.000 corredores de todo el mundo en la línea de salida. 12 minutos sobre la 1, el partido de la 1 hasta las 2.
Yo creo que Real Madrid está haciendo una temporada excepcional. Hombre, me gustan las ligas que se ganen por menos de 90 puntos. Esta parece ser que se va a ganar por más de 90 puntos. Pero el resto de los clubes, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, les va a costar llegar, bueno, a los 90 puntos. Yo creo que no va a llegar ninguno de los otros clubes, ¿no?
No va a llegar nadie y el Real Madrid, bueno, va a ser casi seguro campeón de Liga. No le gusta a Javier Tebas, al presidente de la Liga, las ligas que se deciden por más de 90 puntos, pero bueno, pues no le va a dar gusto el Real Madrid esta temporada. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un Real Madrid que abre, no es habitual, en un viernes la jornada en Primera División, pero lo hace por un motivo importante y es que quiere tener días de descanso y preparación para ese choque importante del próximo martes, las semifinales ida en Múnich ante el Bayern.
Sí, no es la primera vez que pasa, además ya ha sucedido en varias ocasiones estos últimos años que cuando un equipo llega a las últimas rondas en las diferentes competiciones europeas y solicita un día más para tener evidentemente un día más de distancia con respecto a uno de los partidos importantes de la competición europea, se conceda, ya digo, ha pasado este año, ha pasado otras temporadas y afortunadamente en los últimos años es algo habitual, con lo cual, bueno, pues es lo que debe de afrontar el Real Madrid esta noche en esta apertura de la jornada número 33, con esas novedades que comentabas tú en los titulares del programa, novedades de última hora en la convocatoria de Carlo Ancelotti, porque definitivamente Rodrigo se ha quedado fuera. Ya decíamos ayer que estaba aquejado de un proceso gripal que le había dejado fuera de la última sesión de trabajo y definitivamente Rodrigo, a pesar de que ayer estaba en la lista de convocados, se queda en Madrid recuperándose, pero el que sí entra es Bellingham, que ayer en principio estaba también fuera de la lista por esa gastroenteritis que había sufrido en la noche anterior, pero ha pasado buena noche, está muy recuperado, esta mañana ha llegado a la Ciudad Deportiva, ha dicho que él estaba con ganas de viajar con el equipo y Bellingham se incorpora a la lista, así que bajas confirmadas, estas son las 4 con las que cuenta el Real Madrid esta noche. No tiene a Rodrigo con ese proceso gripal, Mendy que está todavía ahí con ese proceso final de recuperación de la sobrecarga que sufrió contra el City, además de Courtois y de Alaba, esos 4 no estarán esta noche en Anoeta, aunque evidentemente, más allá de que Bellingham vaya, yo creo, Laura, que no va a ser titular.
Rotaciones habrá, muchas, pocas. Pues, conociendo a Ancelotti, no es muy amigo de ello, pero claro, también hay que pensar en dar descanso y sí, en ese partido del próximo martes.
No es un once fácil el de esta noche, porque,
venga,
como tú dices,
con uno.
Puede haber muchas posibilidades, desde luego, para apostarse algo. Bueno, si quieres, vamos, estoy seguro que pierdo.
Y más siendo tú.
No, pero vamos, yo encantado de perder. Si yo, cuando queráis, os invito a unas cervezas. Pero vamos, empezando desde la portería. Con lo cual, porque ayer incluso, ahora lo vamos a escuchar a Ancelotti, que ya incluso estuvo sopesando, o está sopesando, él lo tendrá claro seguramente ya en la mañana de hoy, de hecho el equipo ya está en San Sebastián, quién va a ser el portero, pero desde la portería yo apostaré por Lunin. Tampoco entiendo muy bien que juegue Kepa esta noche, más allá de que no quiera evidentemente arriesgar que tenga cualquier problema físico y no pueda jugar en Múnich, salvo ese condicionante, yo creo que debería de jugar Lunin. Lo que más tengo claro es la defensa, con Carvajal y Fran García en los laterales, Militao, que creo que va a ser titular por fin después de su lesión, y Nacho como centrales, porque bueno, así da descanso a Rüdiger, que es uno de los que más minutos llevan acumulados. Centro del campo, creo que Tchouaméni seguro va a ser titular, creo que también va a ser titular Luka Modric por segundo partido consecutivo. Y a la hora de recomponer ahí los otros dos, pues creo que el que sí va a entrar es Camavinga para dar descanso a Toni Kroos. Arda Güler creo que va a ser titular también con el Real Madrid en la media punta, en la posición de 10, en la que habitualmente ocupa Bellingham. Y arriba apuesto por Brahim y por Joselu, con la bala en la recámara de Vinicius en el banquillo. Así que sí, sería un 11, fíjate, con Joselu, con Brahim, con Arda Güler, con Militao, con Fran García, mínimo 5 o 6 futbolistas de los menos habituales.
Y descanso para hombres importantes como Kroos, como Rüdiger, como Bellingham, que además viene de ese proceso de gastroenteritis, como Vinicius. Bueno, pues veremos a ver si acierta mucho Carlos Rodríguez o no. Rescatamos lo mejor de la previa ayer con Carlo Ancelotti, que habló largo y tendido, dio noticias importantes además, como que Courtois podría reaparecer en la siguiente jornada de Liga ante el Cádiz, pero hablando de la Liga y de cómo mantener ese espíritu competitivo de sus futbolistas.
Sí, cómo afronta el partido este primero, los que quedan también de Liga, pero cómo afronta este primer partido muy cerquita de conseguir el título, y sobre todo esas dudas que él ayer no quiso despejar y que anoche por lo menos todavía tenía para recomponer el equipo y sobre todo para pensar en la alineación que pondrá esta noche en Anoeta.
El objetivo es muy claro, porque nos faltan 7 puntos para tener la matemática de ganar la Liga, entonces tenemos que intentar de hacer 7 puntos lo más antes posible. Como he dicho, hasta que la matemática nos da la Liga, tenemos que pelear, luchar, porque lo estamos haciendo muy bien. La dinámica es muy buena, para tener la dinámica buena y también para preparar bien los próximos partidos de Champions, es importante que esta dinámica sea buena, y hay solo una manera, que es intentar competir y sacar lo máximo. Ganar es lo mejor. Tengo que pensarla bien, la alineación, porque todavía el desgaste ha sido grande. Todavía algunos jugadores no han recuperado 100%. Tengo que pensar algunas cosas, incluido la portería.
Bueno, pues tiene que pensar cosas. No dio muchas pistas ayer Carlo Ancelotti y esas posibilidades y rotaciones que nos contaba Carlos Rodríguez. Nos marchamos también a San Sebastián para saber cómo va a recibir la Real Anoeta al conjunto blanco. Vuelve Brais Méndez, es la gran novedad en la convocatoria tras un mes de lesión, y también regresan Zubeldia y Zubimendi tras cumplir partido de sanción. Pero ¿qué ambiente le espera al Real Madrid? Comunicación con Radio Euskadi, Chema Oliden, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Bueno, pues aquí en Donostia todo dispuesto ya para el partido de esta noche, con el cartel de no hay entradas colgado desde hace unas horas, con una enorme expectación. El partido evidentemente se las trae, la Real Sociedad necesita los 3 puntos para apuntalar en el peor de los casos ese sexto puesto que en estos momentos ocupa y que le garantizaría la presencia en la Europa League la próxima temporada. La visita del Real Madrid, que evidentemente siempre concita muchísima atención y que va a provocar efectivamente, como decíamos, que la entrada sea realmente importante, y luego también actos como el homenaje en los prolegómenos del partido a un hombre como David Silva, retirado prematuramente después de 3 años sirviendo a la Real Sociedad y dejando una huella indeleble a su paso. En cuanto a los planes de Imanol, una duda tan solo en lateral derecho, la baja por lesión de Traoré le obligará a mover ficha, y bien, hay dos candidatos, en principio Álvaro Odriozola, un hombre con pasado merengue, o bien Aritz Elustondo. Una de estas dos opciones seguramente será por la que finalmente se decante el técnico oriotarra de la Real Sociedad.
Un entrenador de la Real Sociedad, Carlos, que ayer se deshizo elogios del Real Madrid y también de su homólogo, de Carlo Ancelotti.
Habló muchísimo, y Manuel del Real Madrid, bueno, yo creo que lo siente, luego también seguramente hay aquello de parte de aquello de el halago debilita, porque habló mucho, muchas preguntas sobre el Real Madrid y todo fueron absolutamente elogios, halagos hacia lo que está haciendo este Real Madrid de Carlo Ancelotti esta temporada. Este es un extracto de lo que piensa Imanol Alguacil de su rival esta noche.
Y da igual de dónde venga, qué es lo que tenga la semana que viene. Es un placer, un honor poder jugar contra Carlo y, bueno, contra este Real Madrid. Yo lo que espero es un Madrid potente, como siempre, porque tienen una grandísima plantilla, independientemente de quién esté en el terreno. Es que lo ha demostrado con las numerosísimas bajas que han tenido a lo largo de la temporada. Ya veis el nivel que están dando los que están jugando. Entonces, si es que decide hacer algún cambio, estamos en las mismas. Va a salir un jugador de muchísima calidad porque pertenece al Real Madrid. Creo que solo ha perdido un partido con todas las bajas que han tenido, con todos los partidos importantes que han tenido. Esos no tienen cansancio mental. Eso es un equipo de Champions, ¿no? Se han ganado el respeto de todo el mundo. Tienen un grandísimo entrenador y juegue quien juegue, un espíritu competitivo que lo tienen muy poquitos.
Le ha faltado decir aupa,
Sí, Real Madrid. Sí, no, muy, muy, muy entregado a su valoración. Ya digo, muy crítica positivamente hablando hacia el Real Madrid.
Y luego una cosa importante, el tema de Vinicius, aunque como nos cuentas igual no juega de inicio. ¿Cómo va a ser recibido? Y luego también es que, claro, llueve sobre mojado. Venimos también de ese partido la semana pasada en el Coliseo, donde la afición de la Real Sociedad, cierto sector de la afición, pues insultaba a Greenwood. Luego la Real Sociedad también ha denunciado que su portero Remiro, bueno, pues fue insultado por aficionados. Bueno, hay un ambiente caliente sobre este tema y Manol ha querido poner sensatez en todo esto.
Sí, pero vamos, viene más de lo que pasó la semana pasada en Getafe, que porque Vinicius en San Sebastián nunca ha tenido ningún problema, ¿no? Le preguntaron los compañeros un poco por eso, ¿no? Por el caldo de cultivo, sobre todo por lo que pasó el otro día en el Coliseo, que fue bastante feo y desagradable, pero entiendo que no tiene por qué haber ningún problema, aunque Imanol ayer mandó este mensaje a sus aficionados para que no se les ocurra hacer tonterías.
Totalmente de acuerdo que no puede pasar lo que pasó en Getafe, y a nuestro público que una vez más que se comporte como la mayoría de las veces, que dé ejemplo, que solo se dedique a animar a nuestro equipo, a nuestros jugadores, que son vitales, pero que son vitales en eso, en animar, en estar con el equipo, y que ojalá no vuelva a suceder lo que sucedió el día pasado en Getafe.
Pues esperemos que sea así, que haya un buen partido, un buen espectáculo y lo podamos contar aquí en el partido de la Onda. Carlos, ¿quién arbitra el partido?
Pita el andaluz Munuera Montero, el famoso José Luis, de aquel famoso que José Luis, todo que José
todo
Luis, de aquel
José
famoso
Luis.
Real Madrid, Real Sociedad, que también tiene guasa la cosa, pues vuelve a pitar un Real Madrid, en este caso Real Sociedad, Real Madrid. Munuera Montero en el VAR, uno de los árbitros más novatos de la temporada del mallorquín, Busquets Ferrer.
Pues nada, les deseamos mucha suerte.
Correcto.
Y que se hable poco de los colegiados. Mucho en juego para la Real Sociedad, asegurar ese puesto de la Europa League, que bueno, es un poco a lo que va a poder aspirar este año el conjunto de Imanol Alguacil. Lo contamos esta noche, a vuelta de publicidad, hablamos de lo que nos espera mañana, otro partidazo entre un equipo madrileño y un equipo vasco.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Este domingo despedimos el mes de abril con otro Madrid al tanto apasionante. Llegamos a la fase definitiva en el fútbol madrileño y donde cada partido es una final. Y ahí estará el sonido Onda Madrid. Este domingo también el Real Madrid Obradoiro de baloncesto. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Donde tú ves trabajadores,
El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Mejor que poner el himno clásico del Atlético de Madrid para felicitar a un equipo que cumple 121 años. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ya se está haciendo mayor.
¿Cuántos de esos 121 tienes tu conciencia de haber seguido al Atlético de Madrid?
Ostras.
Porque el tuyo ha sido hace poquito. No, no vamos a decir cuántos.
Sí, no.
Pero casi la mitad que de los que cumple el Atlético.
Más. Digo que si
no,
siguiendo al Atlético de Madrid.
Digo que no quiero dar pistas de cuántos has cumplido, pero bueno, más o menos la mitad de
vale,
los que tiene el Atleti.
Eso sí. Y pues eso, unos 54, 55 años.
54, 55
que recuerde,
años.
Sí.
Bueno, felicitamos al Atleti en sus 121 años, porque tal día como hoy, un 25 de abril de 1903, nacía el Atlético de Madrid y va a haber actos. Que empiezan ya hoy, en la previa, mañana habrá más y luego partidazo mañana ante el Athletic Club de Bilbao.
Sí, 121 aniversario del Atlético de Madrid y como bien has comentado va a haber diferentes actos en el Estadio Metropolitano, esta tarde en el auditorio del estadio desde las 6, una nueva edición de Cultura en Rojiblanco, donde habrá pues gente de la cultura, de la música, habrá leyendas del Atlético de Madrid, actuaciones musicales desde las 9:30 con Rocky Blancos, un festival
de rock,
y mañana sábado pues el día trascendental partido ante el Athletic y durante toda la tarde habrá fanzón, hinchables, camas elásticas y juegos en el Indy Park para los más pequeños y música en directo en varios de los locales que rodean el Estadio Metropolitano.
Bueno, mucha celebración. Esperemos que sea perfecta la celebración con una victoria ante el Athletic Club de Bilbao, un equipo que se le ha atragantado un poquito este año al Atleti.
Sí, mucho.
En la primera vuelta perdió en San Mamés y luego los dos partidos de Copa también cayó el Atlético de Madrid. Pero es un partido muy importante porque es el rival. No hay otro por la cuarta plaza.
Sí, evidentemente. Saca 3 puntos el Atlético de Madrid al Athletic Club de Bilbao. Como tú bien has comentado, esta temporada fue el primer equipo en ganar en el Estadio Metropolitano en aquel partido de Copa. De los 3 encuentros, el conjunto rojiblanco de Madrid no ha podido anotar ni un solo gol, ha encajado 6 y no ha marcado gol al equipo de Ernesto Valverde, y evidentemente mañana es una auténtica final para que en los últimos 5 encuentros que restan de liga el conjunto de Diego Pablo Simeone no se complique la vida.
Bueno, novedades en lo deportivo no ha habido muchas. Morata, que fue el que dio el susto esta semana con ese problema en el nervio facial, parece que se ha recuperado y lleva 3 días sin problemas. Va a ser de la partida y luego las bajas conocidas, además de Xavi, que está sancionado.
Sí, ha entrado en la convocatoria o va a entrar en la convocatoria Álvaro Morata porque ha entrenado sin ningún tipo de problema con el resto de compañeros. Recordemos que no va a poder contar Diego Pablo Simeone mañana con 4 futbolistas, Lemar, Memphis y Paulista, que están lesionados, y Savic, que está lesionado. Va a haber algún que otro cambio en el 11, igual que el que empezó a trabajar en el día de ayer, pues igual ha trabajado en el día de hoy, es decir, que el 11 que mañana se va a enfrentar al Athletic Club de Bilbao será el Oblak en portería, con Llorente, Víctor Jiménez, Hermoso y Samulino en defensa, Coque, Barrios, De Paul, centro del campo, Correa, Griezmann en punta de ataque. Ese es el 11 con el que mañana saltará al terreno de juego el Atlético de Madrid.
3 cambios, por tanto, con respecto al partido del Alavés, esa debacle, esa derrota que dolió tanto en Vitoria, porque saldría Azpilicueta, Savic y Nahuel Molina y entrarían Hermoso, Bitzel y Llorente en la línea defensiva, que bueno, pues es donde más hay que tocar piezas o tratar de subsanar los errores que está teniendo este Atlético de Madrid. Ha hablado el Cholo Simeone en la previa, Bonilla.
Sí, tampoco es que haya dejado muchísimos titulares. El técnico argentino del Atlético de Madrid, la primera pregunta en sala de prensa era sobre Antoine Griezmann y la importancia del futbolista francés en esta recta final de temporada, aunque él tampoco personaliza demasiado.
Necesitamos de todos,
del equipo, de la gente, de que nosotros podamos transmitirle a los futbolistas la importancia del momento y la responsabilidad a cual tenemos que tener.
¿Qué ambiente esperas tú mañana en el Metropolitano? O digamos, ¿qué ambiente te gustaría tener, teniendo en cuenta que ha habido grandes recibimientos esta temporada con este tipo de partidos?
Está claro que la gente siempre ha estado. Cada día que hemos jugado en casa ha demostrado su cariño, su afecto, su empujarnos. Y bueno, mañana seguramente lo volverán a hacer. Nosotros somos los que tenemos que alimentar que eso siga vivo y dependerá del juego, como siempre en el fútbol.
El club marca como objetivo prioritario estar entre los cuatro primeros. No sé si eso hace que el equipo se sienta más responsable de cara a este partido y si para ti realmente es el partido más importante de la temporada.
A ver, todos los días escuchamos las mismas frases, porque cada partido tiene su importancia y no me voy a alejar de lo que hemos dicho desde hace 12 años. Partido a partido, la importancia del de mañana y a trabajarlo y a llevarlo donde creemos que le podemos hacer daño.
Quería saber cómo has visto a tus jugadores esta semana trabajando, entrenando, de cara a cambiar el chip y volver a la senda positiva. Gracias.
Con mucha ganas de revertir el mal partido que hicimos, sobre todo en el primer tiempo, y con la ilusión de, obviamente, volver a jugar en casa, tener a nuestra gente y hacer un buen partido.
Te quería preguntar por Morata. ¿Cómo está y cómo le estás viendo tú estos últimos días y las últimas semanas?
Bueno, está haciendo un gran esfuerzo para poder acompañarnos. Esperemos que esto que tiene lo pueda resolver de la mejor manera, y por los entrenamientos se lo ve bien, con entusiasmo, con ganas, y ojalá que mañana nos pueda ayudar.
Mañana va a ser la última vez que os enfrentéis a Raúl García. Yo quería preguntarte por su figura, qué ha significado y qué piensas de Raúl como deportista también.
Primero como persona, un hombre especial, un hombre que ha dado todo por el Atlético de Madrid cuando nos ha tocado compartir con él muy buenas temporadas. Como deportista, un grandísimo profesional, siempre preparado para lo que toque, para jugar donde se lo necesite. Lo siguió haciendo ahora en estos últimos años en Bilbao. Mañana seguramente que el estadio le dará un gran recibimiento porque se lo merece, y nosotros un gran abrazo por el cariño que tenemos para con él.
El rival os ha ganado, habéis enfrentado con él esta temporada, os ha ganado, se ha hablado mucho de que si tiene ese vigor, esa fuerza, ese empuje, y te escuchamos al final del partido del Alavés y también a Coque decir, nos está faltando algo al principio, es cierto que fuera de casa, nos está faltando. ¿Un poco crees esa clave en esa fuerza, en ese inicio para empezar y contrarrestar al Atleti de Bilbao?
Bueno, seguramente el Bilbao es uno de los equipos que primero menos goles le hacen. Creo que el Madrid está primero y ellos segundo. Pues eso ya de por sí habla de su característica como equipo. Seguramente de las mejores temporadas en los últimos 30 años, si no me equivoco, a nivel liga. Ni que hablar ganando la Copa del Rey. Están haciendo una temporada extraordinaria y los resultados están a la vista. Un equipo intenso, un equipo agresivo, un equipo veloz de contragolpe, un equipo que tiene las ideas muy claras cómo presionarte, un equipo que juega bien al fútbol, y bueno, por eso está haciendo una grandísima temporada.
Bueno, pues lo mejor de Simeone, que como suele ser habitual, tampoco es que le guste mucho hablar en las previas de los partidos, y bueno, pues es lo que toca. Partido importante, como decimos, Bonilla, hay árbitro para el encuentro.
Martínez Munuera será el colegiado del choque. En el VAR va a estar Prieto Iglesias mañana a las 9 de la noche en el Metropolitano.
Y a pesar de, bueno, pues que no estén dando su mejor imagen o vengan de perder contra el Deportivo Alavés, seguro que va a haber una grandísima entrada.
Sí, sí, una muy buena entrada, porque evidentemente los aficionados del Atlético de Madrid saben que este encuentro es importantísimo ante uno de los equipos que más complicaciones le ha puesto en esta temporada.
Un poquito antes va a jugar el Getafe en Almería. A las 6:30, Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas
tardes. Es la hora, ¿no? 6:30. Mañana 6:30, el Getafe sí. en los Juegos del Mediterráneo. En caso de que pierda el Almería, en caso de que gane el Getafe, que es lo que deseamos, el Almería será equipo matemáticamente de segunda división.
Sí, mañana pueden los de Bordalás mandar a segunda división matemáticamente
a la Almería, así que seguro que los de Pepe Mel van a sacar su orgullo y no se lo ponen fácil las cosas a un Getafe que llega a esta jornada una semana más con varias bajas, las que ya conocíamos de Mayoral, Arambarri.
No recupera nadie
y además Aleña, que ya fue baja en el último partido, esta semana se ha empezado a entrenar con los recuperadores, pero no quieren arriesgar con él y no va a entrar en la convocatoria. Llega al Getafe tras haber empatado sus dos últimos partidos de liga en Vallecas y ante la Real Sociedad, y si gana mañana, además de descender a la Almería, podrían lograr la salvación matemática a falta de 5 jornadas, y esto sería un motivo de orgullo para la afición azulona, porque en las últimas temporadas lo ha pasado mal, han sufrido, la han conseguido, eso sí, en la última jornada.
Yo creo que
está un poco más relajado.
Virtualmente están ya salvados, se puede decir, y a 8 puntos de Europa está difícil la cosa, pero yo creo que el objetivo del Getafe tiene que ser intentar llegar lo más alto posible y al menos acabar entre los 10 primeros, hacer un top 10.
Esta temporada parecía que podían acercarse a ese puesto de Conference League, al final pues parece que no le va a dar, y la salvación, pues bueno, es el discurso que han llevado toda la temporada, parece que lo van a lograr sin ningún problema, y esto es lo que ha dicho Bordalás.
Nosotros sabemos que mañana, sacando un buen resultado, pues de alguna manera podemos certificar esa permanencia después de venir de 3 años difíciles, complicados, y nos llena de orgullo, ¿no? Que de alguna manera nuestra afición pues está siendo un año tranquilo en ese sentido, y poner las bases de cara a lo que tiene que ser el futuro, y con la ilusión de poder optar a cuotas mayores a partir de la temporada que viene.
Una temporada que viene, no sabemos si estará Bordalás al frente del banquillo del Getafe. Le han preguntado por ello si se vería como el Cholo Simeone del Atleti en el Getafe o el Ferguson del United, y esto es lo que ha dicho.
No pienso en esa posibilidad, ya me conocéis, yo pienso en el día a día, en trabajar con la máxima pasión, con la máxima dedicación y disfrutar de mi profesión. Es lo que trasladamos tanto mi cuerpo técnico como yo cada día a los jugadores, y somos privilegiados en ese sentido, estamos felices, estamos contentos, y bueno, pues el día a día nos dirá y nos deparará que, pero esto es fútbol, papá, como digo habitualmente.
Bueno, pues utilizando y tirando de su frase preferida, esto es fútbol, papá, veremos a ver si llegan a un acuerdo o no para que siga Bordalás, aunque de momento tiene contrato una temporada más. De nuevo, la convocatoria hay que completarla con los chavales del filial, es lo que le toca después de las muchas bajas que sigue teniendo el conjunto azulón.
Hay que tirar de cantera otra vez, sí, hoy hemos conocido un dato de Bordalás, que es el entrenador de primera que más canteranos ha convocado, un total de 13, y de estos 13, 5 han sido los que han debutado con el primer equipo.
Y ya está.
Getafe ya.
Getafe ya, vale. Vamos con el Rayo Vallecano. Es que van llegando las noticias así y me van a... Estoy mirando también cosas en internet y estas cosas
y
me ha pillado un poquito despistada el tema. Bueno, el Rayo Vallecano va a ser el único que juega el domingo en Villarreal ante el conjunto castellonense, y bueno, buscando esa victoria después de la importantísima que consiguieron el pasado fin de semana en Vallecas, que les acerque un poquito más a la permanencia.
Sí, domingo 6:30, viene con la moral
para... Por cierto, que antes hemos dicho 6:30 mañana el Getafe, no, a las 4:15.
Cuatro y cuarto,
mañana Almería-Getafe, domingo a las 6:30 Villarreal Rayo.
Sí, 6:30 sí que juega el Rayo. Viene con la moral para arriba, como decía, tras ganar a los Osasuna la pasada jornada, que le colocó a 9 puntos del descenso, pero todavía no lo tiene hecho. Sí que es verdad que ha cogido aire, pero tiene que seguir sumando de a 3 para alejarse aún más de esos puestos calientes y que no se le acerquen ni Mallorca ni Celta, que son los dos equipos que le separan del descenso. Han entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva a las 11 a puerta cerrada, y en lo deportivo de momento son duda Quique Pérez y Aridane, y Álvaro García parece que puede entrar en una convocatoria de nuevo. En cuanto al once, veremos uno muy parecido al de las últimas jornadas. Puede que haya un cambio, que entre Pate Cis por Oscar Trejo.
Bueno, pues pendiente del Rayo Vallecano, mañana ese último entrenamiento, también la rueda de prensa del entrenador, y veremos a ver si Álvaro García finalmente puede entrar en la convocatoria para viajar a Castellón. Y por completar el fútbol en Primera División y en lo que se refiere al fútbol español, pues a contar esa noticia con la que abríamos el programa. Pedro Rocha ya es oficialmente presidente de la Real Federación Española de Fútbol, así lo ha comunicado oficialmente la Junta Electoral al ser el único candidato en los comicios con los avales exigidos. Rocha va a nombrar ahora a los miembros de su junta directiva, pero recuerden que va a tener que convocar elecciones después de los Juegos Olímpicos en el mes de septiembre. Y todo después de que ayer el CSD, el Consejo Superior de Deportes, nombrara una comisión de supervisión que quiere tutelar todos los movimientos del presidente, de su junta directiva, y que va a estar pendiente sobre todo en la representación, ¿no?, como entidad de la Federación Española de Fútbol en los grandes eventos como van a ser la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Algo que no ha gustado a la UEFA y a la FIFA, que hicieron un comunicado conjunto mostrando su preocupación por lo que consideran una injerencia política del gobierno español en un órgano que debe ser independiente del Ejecutivo. Incluso se habla de que podrían sancionar a las federaciones o a los clubes españoles si el gobierno interfiere más de lo debido. Javier Tebas, presidente de la Liga, fue preguntado ayer por todo esto y estas fueron sus declaraciones.
Yo creo que una comisión normalizadora que no tiene amparo, parece que se quiere imponer cuando la federación ha elegido un presidente, o por lo menos con 107 avales, y parece que solo son poner zancadillas. Yo también estoy preocupado porque está una situación muy complicada la federación, se viene una época muy difícil que yo llamo la casa de los horrores y son todo zancadillas, todos son problemas. Entiendo que FIFA y UEFA estén preocupados y entiendo la nota.
Para las 2 de la tarde bajamos un escalón, aunque queremos que sea también de primera división el Club Deportivo Leganés la próxima temporada. Finalísima mañana, como lo son todas ya, ante el Zaragoza a las 4 y cuarto en Butarque, además día especial también, día de los niños, va a haber mucha celebración y esperemos que haya una gran entrada y sobre todo que el Leganés gane, que le está costando muchísimo en las últimas jornadas y que ha visto reducida su ventaja con sus perseguidores. Jorge Torres, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, el Leganés recibe a un Zaragoza que en principio no se juega nada, está a 6 puntos del descenso y a 10 del playoff. Un Zaragoza que nunca ha conseguido el triunfo en Butarque. Eso sí, los maños llegan con la moral subida tras ganar en la última jornada el derbi de Aragón. El Leganés llega líder con 63 puntos, pero con 4 empates a 0 consecutivos, lo que le ha llevado a ir cediendo su ventaja de más de un partido con sus perseguidores. Ahora Eibar y Valladolid, con 61 puntos, están a tan solo 2 de los de Borja Jiménez, que ha hablado hace unos minutos, y no le preocupa la falta de gol que lleva su equipo.
No he notado esa ansiedad por no hacer gol, lo entendemos como algo natural. Creo que los registros del equipo durante todo el año, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, son buenísimos, pero no es algo que nos preocupe. Lo que más tranquilidad me da es cómo se han mostrado los chicos durante la semana. Creo que la autocrítica que yo hice, ellos la han hecho también. Somos conscientes de que son 6 finales lo que nos queda por delante y tenemos muchas ganas de jugar mañana y de poder o de intentar volver a ganar.
Bueno, el Lega se ha convertido en un equipo de polos extremos, al menos en estas últimas jornadas, donde nadie le hace gol, pero es que es incapaz de hacerlo. Contraste con luces y sombras que en lo positivo convierte al Leganés en una de las referencias europeas a nivel defensivo, con apenas 21 dianas en contra en 36 partidos disputados. En cuanto a las bajas, Borja Jiménez ha confirmado que las hay, pero no ha querido revelarlas, ha preferido mantenerlas en secreto y ha afirmado que se deben a unas molestias y dolores típicos a estas alturas de la temporada.
Bueno, no quiere dar demasiadas pistas al rival con lo importante que hay en juego mañana en ese partido. Gracias, Jorge. El Alcorcón va a jugar el domingo a las... No te vayas muy lejos, que luego me hablas de Nadal. A las 4 y cuarto va a jugar el domingo, como decíamos, el Alcorcón ante el Eldense, una auténtica final por la permanencia. El Alcorcón solo un punto por encima del descenso y el Eldense pues un poquito más arriba, con 42, le saca 2 al conjunto alfarero. Y si es un duelo por la permanencia el del Alcorcón, ¿qué contar del que nos trae hoy en el territorio Madrid al tanto José Luis Poblador? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Partido de urgencias, duelo fraticida, finalísima, ¿cómo lo calificamos?
Yo me estoy volviendo loco haciendo números.
A ver, para que salgan los dos.
Para que los dos se salven. Cuidado, un empate mañana, que no van a firmar ninguno de los dos, lógicamente, y la última jornada con una victoria yo creo que les salva a los dos. Porque hay que tener en cuenta, Laura, que hay enfrentamientos también directos entre los otros equipos. Por ejemplo, Villanovense-San
bueno,
Fernando. Bueno,
hablamos de que estamos hablando del Navalcarnero-Ursaria.
Ursaria, claro, que son los que más nos preocupan junto con la agrupación deportiva Alcorcón. Son los equipos madrileños que nos preocupan porque a nosotros nos gustan más las permanencias que los títulos. Y bueno, segunda vuelta estratosférica de Navalcarnero. Muy buena segunda vuelta del Ursaria, que se desfondó pero que se ha recuperado y de qué forma. El pasado domingo estuvieron a punto de ganar al Numancia, debían haber ganado al Numancia. Solo hubo un equipo que quiso ganar el partido, que fue el Ursaria, pero acabaron perdiendo por 0-1. Y el Naval, ¿qué quieres que te diga? Que se hizo un Real Madrid en toda regla. En el 87 palmaban 0-1 y en unos minutos le dieron la vuelta al marcador frente a un rival directo, por la permanencia y consiguió por primera vez en toda la temporada estar fuera de las posiciones de descenso.
Bueno, como somos muy respetuosos, vamos a escuchar primero a los visitantes.
A Pablo Villalón, que Pablo en un Villalón, minuto, menos de un minuto, nos hace un análisis perfecto del partido que se va a jugar el domingo a las 12.
Jugador del Ursaria.
Sí, la verdad que el equipo tiene unas sensaciones buenísimas a pesar de la derrota del Numancia. Es verdad que teníamos toda la ilusión en ese partido, pero bueno, venimos de una muy buena racha, tenemos muchísima confianza y estamos convencidos de que vamos a seguir con esa buena racha en los partidos, en estos dos partidos que vienen. El Navalcarnero es un equipo que ha hecho una segunda vuelta muy buena y que viene de una dinámica brutal, pero bueno, nosotros estamos confiados y convencidos de que vamos a conseguir los tres puntos y vamos a sellar la permanencia. Sí, a pesar de que creo que el único partido que ha habido anteriormente fue el de la ida entre el Ursaria y el Navalcarnero, los jugadores nos conocemos muy bien, somos dos equipos de la misma comunidad y estoy convencido de que mucha gente de Madrid vendrá a ver el partido porque es uno de los partidos más atractivos que se puede ver este fin de semana.
Ursaria 41 puntos, Navalcarnero 40 puntos. El Ursaria marca la salvación, el Navalcarnero está en play-out ahora mismo con dos puntos sobre el descenso directo. Tenemos comunicación con el míster, ¿no?
Con el míster Milagro, ¿no? Que llegó y creo que solo ha perdido un partido frente al Illescas. Lo demás han sido victorias y empates. Y hay que decir que ninguno de los grandes, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, han conseguido ganar al Navalcarnero.
Guille Fernández, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Joven, como casi todos los entrenadores últimamente en Navalcarnero, 35 años y como diría Bonilla, de Benidorm, con M.
Sí, bueno, soy madrileño de origen,
sí,
pero es verdad que los últimos tiempos está en Benidorm. Bueno, de hecho juego en la tercera madrileña, alguna vez me habéis entrevistado.
Sí, claro que sí.
Pero bueno, sí, mi último, soy un poco a caballo entre Benidorm y Madrid.
Bueno, tu primera temporada en Navalcarnero y todo el mundo habla maravillas de este barquito chiquitito que lo está haciendo muy bien a pesar de las dificultades.
Sí, los resultados es verdad que son buenos. Dos derrotas tenemos en los últimos 16 partidos, que fueron Illescas y Cacereño, y el equipo está bien, están respondiendo muy bien los chicos y la verdad que tienen mucho mérito tanto ellos como el cuerpo técnico.
Vaya finalísima, ¿no? Y siempre entre madrileños hay que estar ahí jugándose el pan.
Sí, lo bueno de eso es que hay muchos madrileños en la categoría, sí, lo cual es positivo. Y finalísima, sí, una más. La verdad que es lo que vengo diciendo, que desde que llegamos en enero, en este caso, llevamos jugando finales todas las semanas porque siempre hemos sido muy obligados de puntos. Y bueno, pues esta es una más. Es verdad que cuanto menos queda, pues parece que es más importante, pero estamos bastante acostumbrados a este tipo de partidos.
Bueno, Guille jugó entre otros en el Cuc y en las Rozas, efectivamente. Ha sido un hombre de Madrid al tanto muchos años. Te iba a comentar, Guille, el otro día, minuto 87-1-0 ante un rival directo, ¿qué pasaba por tu cabeza?
Pues pasaba que estaba complicado, la verdad. Que un empate no era un drama, o sea, no era un resultado malísimo. Pero bueno, luego, sobre todo, me fui muy satisfecho porque el equipo demostró mucho alma, muchas ganas de ganar, porque cuando haces el empate en el 87, como te digo, no era tan malo, veo a jugadores cogiendo el balón y queriendo ganar, y al final, pues mira, esa insistencia nos llevó a la victoria.
Te iba a comentar, que he comentado yo antes que os hicisteis un Real Madrid en toda regla.
Sí, la verdad que hubo un espíritu ahí Real Madrid, como bien dices, pero bueno, nada que ver, obviamente, ni categorías ni nivel. Pero bueno, sí que el equipo, es lo que te digo, que tienen muy claro lo que quieren y eso pues se vio reflejado en el final del partido.
Guille, ¿cómo llegas a Navalcarnero? Le comentaba Laura, entrenadores jóvenes y que han llegado al Navalcarnero y que han triunfado, muchos incluso no entrenaban en la comunidad madrileña. Es decir, ¿cómo quién te llama y cómo ves tú la posibilidad de llegar a un Navalcarnero que en ese momento estaba muy tocado, estaba tocando fondo, estaba el barquito ya con muchos agujeros?
Pues yo me quedé en paro el año pasado estando en la Nucía en primera red y bueno, el verano fue duro, sí que hablé con ellos. Lo que pasa es que ellos tenían muy claro que Porti era la opción, que creo que era una muy buena opción. Lo que pasa es que luego no tuvo la suerte necesaria para permanecer. Y bueno, tuvimos una comunicación ahí, me reuní con el presidente directamente, hicimos videollamada estando yo allí y bueno, pues le convenció un poco lo que yo le expuse, a mí me convenció el club, que ya lo conocía porque lo he seguido estos años y al final pues se dio todo perfecto para poder empezar.
Volviendo al partido del domingo, ¿cómo te lo imaginas? Supongo que además con la afición, ¿no?, del Mariano González, que ha sido tan importante para vosotros esta temporada siendo el jugador número 12, ¿no?
Sí, el estadio va a estar a reventar, eso lo tenemos claro. Llevamos ya varias semanas sintiendo eso y para nosotros es fundamental. Y me imagino un partido pues muy complicado con los equipos que necesitamos los puntos. Quizá nosotros un pelín más de necesidad que ellos, quizá a ellos el empate no les venga tan mal, pudiendo jugarse todos ellos en la última jornada en casa. Pero bueno, un partido seguro muy igualado y que cada uno con sus armas intentará imponerse. Cada uno tiene un estilo un pelín distinto, entonces el que sea mejor en su estilo ganará.
A mí me da una pena tremenda, Guille, porque jugando como estáis jugando los dos equipos, si les contáramos a los oyentes que este partido podría valer un puesto de playoff, no les estaríamos engañando, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo. Es que este año está muy cara la permanencia. Los equipos de abajo estamos ganando mucho o puntuando mucho también en algunos casos. Y el año pasado, por ejemplo, el Montijo se salvó en este mismo grupo con 39 puntos. Y este año nosotros llevamos 40, estamos en play-out. Y el Usare lleva 41 y está, pues eso, que si ganamos, pues lo normal es que ellos acaben en play-out la jornada.
Guille Fernández, gracias por pasarte por el partido de la una de Onda Madrid. Estaremos muy pendientes de ese partidazo en Madrid al tanto el domingo a las 12. Y bueno, pues que gane el mejor.
Muy bien, muchísimas gracias por estar siempre pendiente del fútbol madrileño.
Hasta luego.
Un saludo. Y ojo, porque igual hay más equipos involucrados al acabar la jornada en esa pelea por la permanencia. No van a ser 3-4, pueden ser hasta 6. Rápidamente,
¿qué
por
más
el
nos
ascenso,
espera? Sí.
A las 12, todos los partidos en Madrid al tanto, Mensajero a Darbe, Getafe B Guadalajara y Sanse Badajoz. En el grupo primero, final para el Fuenlabrada, mañana sábado a las 6, ante el Teruel, rival directo, debut de Alfredito. 6 de la tarde también para el Lugo Rayo Majadahonda, viviendo sus últimos minutos en la primera federación. En el otro grupo, menos finales ya para Castilla y Atlético de Madrid, después de las victorias de la semana pasada, mañana San Fernando, rival directo, Castilla a las 6 de la tarde y el domingo a las 8, Atlético de Madrid B, Algeciras. En tercera división puede campeonar el Real Madrid C si gana o si pierde el Móstoles. Habrá que esperar hasta las 8 de la tarde del domingo para saberlo, porque es a esa hora donde tiene fijada el partido el conjunto blanco. El resto de la jornada, 12 del mediodía, Móstoles de Ganes B, Alcorcón B, Alcalá, Paracuellos, Cuc, Villalba, 13 horas, Pardillo, Moscardó. Y por la tarde del sábado, 6 de la tarde, Pozuelo, Galapagar, Tres Cantos, Las Rozas, 7 de la tarde, Canilla, Las Rozas. El domingo por la tarde, el último encuentro, a las 4, Rayo Vallecano B, Torrejón.
Abrimos también página para hablar de tenis y de esa victoria importante ayer de Rafa Nadal en su debut en el Master 1000 de Madrid. Hoy será turno para Carlos Alcaraz. Jorge.
Pues sí, nunca un partido entre los números 512 y 1028 del ranking mundial había tenido tanto interés. Las gradas de la pista Manolo Santana se llenaron para recibir a Rafa Nadal en su regreso al Master 1000 de Madrid. El partido lo solventó de manera contundente y rápida Nadal, endosando un 6-1-6-0 en poco más de una hora al joven Darwin Blanche. Pero el duelo aquí era lo de menos, la caja mágica estaba ansiosa para ver a uno de sus mayores ídolos, si no el mayor, después de que el balear anunciase en rueda de prensa que sería su última participación en este torneo. Era un partido especial para los aficionados y un partido especial también para Rafa Nadal.
Para mí, de verdad que estar aquí significa mucho. Lo digo de corazón, hace 3 semanas no sabía si volvería a jugar un partido oficial y hoy pues estoy en mi segunda semana consecutiva. Para mí esto es una gran noticia, aunque después necesite cosas que sucedan de manera mejor. Bueno, estoy aquí y estando aquí pueden suceder cosas.
Nadal, que debutaba ayer, y Alcaraz, que lo hará esta tarde, no antes de las 4, ante un rival al que nunca se ha enfrentado, el kazajo Alexander Shevchenko.
Y hablamos también de baloncesto. El Real Madrid puso ayer el 2-0 en la eliminatoria de los cuartos de final de la Euroliga al ritmo de Facu Campazo. Showtime anoche en el Palacio, nos lo contó Adrián Méndez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mágica noche de Euroliga en el Palacio de los Deportes para los 10.688 espectadores que disfrutaron de un partido mágico con más de 100 puntos, 101, que anotó el Real Madrid, que se lleva además el segundo punto de la eliminatoria y que deleitó al público con un partido coral, con Facu Campazzo anotando 24 puntos, repartiendo 7 asistencias, con Sergio Rodríguez también teniendo minutos importantes, con 8 puntos y 5 asistencias, con 6 madridistas por encima de los 10 puntos de anotación, un Gershon Yabusele sensacional en el tercer cuarto con 12 puntos y dejando también al francotirador Marcus Howard en tan solo 12 puntos y, ojo, 8 triples intentados, promediaba 12 en los últimos partidos. partidos. El Real Madrid que se lleva, como digo, el segundo punto de la eliminatoria, que disfruta, que sonríe y que lo pasa bien, como en la última jugada en la que tenía el partido ya en la buchaca, pero Facu Campazzo y Rudy Fernández hasta en varias ocasiones se tiraron por el suelo dejando el sudor en el parquet y sobre todo arrancando el aplauso de todo el Palacio de los Deportes. El Real Madrid se apunta el partido y sobre todo está a un paso de la Final Four de Berlín.
Y no nos olvidamos del Estudiantes femenino, porque mañana juegan el Príncipe Felipe de Zaragoza a la vuelta de los cuartos de final del playoff por el título, tras la victoria del miércoles en casa en el Magariños y con una renta de 9 puntos. Comunicación a esta hora de la tarde con el entrenador David Gallego. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, renta de 9 puntos, no sé si suficiente tratándose del Zaragoza y el Príncipe Felipe.
Bueno, es la renta que es, entonces tendrá que ser suficiente para pasar la eliminatoria. Nosotros vamos allí muy ilusionados con hacer un buen papel y poder volver con la victoria o con una derrota por menos de 9 puntos y pasar a semifinales.
Algo importante, ¿no? Las semifinales, todo un reto para el Estudiantes femenino.
Sí, porque nunca se han conseguido, entonces es algo que queremos hacer y que ahora estamos en buena disposición de conseguirlo. Sabemos que va a ser muy difícil, pero vamos con mucha ilusión.
Hablabas el otro día en la previa del partido en Magariños, que hizo un gran partido tus jugadoras, de las dudas que tenías, ¿no?, de qué versión ibas a ver del equipo. No sé si fue la buena, la mala o la regular. ¿Con qué te quedas?
Hombre, si te digo la mala, me tacharías por mentiroso. No, sí. Yo creo que hicimos uno de los mejores partidos del año. Ya no solo en hacer lo que buscamos, en marcar nuestra identidad, sino también a nivel de acierto. Entonces, espero en Zaragoza quizá no estar a ese nivel, porque va a ser muy difícil hacerlo dos días seguidos a ese nivel, pero estar en un nivel muy cercano que nos permita competir y pasar la eliminatoria.
Uh-huh. Claro que en ese partido, para el que no lo sepa o no lo viera, llegasteis a ir ganando de 23 puntos, luego terminasteis con esa renta de 9, no sé qué sabor quedó en el vestuario, de más a menos, pero con opciones, ¿no?, de poder seguir haciendo un partido importante en Zaragoza.
Sí, te queda un sabor agridulce, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, hay un momento que lo tienes, dices, bueno, tenéis para matar la eliminatoria, tenemos ahí 3-4 acciones sencillas para resolver que no resolvemos y cometemos un par de errores, pero bueno, también nosotros sabíamos que un equipo de este nivel que está a punto de entrar en la Final Four de la Euroliga tenía que volver en algún momento y volvió al final. Entonces, bueno, hubiéramos firmado tener esta renta antes del partido, con lo cual el equipo está motivado y con ganas.
Con esa renta de los 9 puntos, mañana el Estudiantes va a intentar estar en las semifinales de la Liga Femenina. Queremos saber qué nos van a contar los compañeros de Telemadrid a partir de las 3 de la tarde y sobre todo con el Maratón Popular de Madrid el domingo como gran protagonista en Telemadrid. Javier Callejo, buenas tardes.
Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque no podemos pasar evidentemente por alto el debut ayer en Madrid de Rafa Nadal, arrasando a su rival, aunque otra cosa será lo que le pueda ocurrir a partir de este momento. No podemos pasar por alto lo que se está jugando el Atlético de Madrid este fin de semana, y acaba de hablar el Cholo Simeone de ello, como hemos podido escuchar con vosotros, ni podemos pasar por alto que Ancelotti busca el doblete del doblete y pasar, bueno, ser más historia todavía del Real Madrid. No podemos pasar por alto nada de esto, pero evidentemente todo el foco tiene que estar puesto ya en la Maratón Popular de Madrid, en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, el próximo domingo en directo en Telemadrid a partir de las 9:10 de la mañana y hasta pasadas las 12. Ahí vamos a vivir el auténtico espíritu runner que tiene Madrid, que es muchísimo.
Mucho deporte en Telemadrid, mucho deporte en Onda Madrid. Esta tarde a las 7:30, la última hora, con Rodrigo de Pablo en el enfoque del deporte. Después, 8:30, retransmisión íntegra del partido entre la Real Sociedad y el Real Madrid. El partido de la una vuelve el lunes. Feliz fin de semana a todos. Adiós.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.